Bueno, pues tenemos ya al otro lado del teléfono, ahora sí, a Rosana para, bueno, pues esta sección internacional de Suelta la Olla, y vamos a hablar sobre Rusia. Kaixo, Rosana.
Ah, hola, privet.
Privet. Bueno, pues si quieres podemos empezar un poco hablando sobre la situación del COVID en Rusia.
Sí, sí, porque ahora mismo es un poco de lo que se está hablando. Porque, bueno, la situación es mala, más bien tirando a malísima, están un poco como hace un año, tomando medidas similares, han hecho, bueno, controles de horario, por ejemplo, en San Petersburgo todo debe estar cerrado a las 2:30 de la mañana, y aquí, pues... afecta bastante porque aquí hay muchísimas cosas 24 horas, es una ciudad muy grande, ¿no?, que nunca duerme. Y en Moscú hay muchísimas cosas que abren 24 horas, desde gimnasios a librerías. Y en Moscú han decretado una semana de vacaciones del 30 al 7 de noviembre y no se puede entrar ni salir de la ciudad, es como más... bueno, claro, esto es un país muy grande y lo han dejado un poco a criterio de los distintos alcaldes o gobernadores de las repúblicas. Pero la situación es mala, está muriendo muchísima gente. La semana pasada estaba muriendo 1.000 personas diarias, 500, 600. Y también en los colegios han dado una semana, o sea, estamos como hace un año.
O sea, ¿no ha cambiado mucho la situación desde hace un año?
No. Y eso es porque la gente no se vacuna.
Claro, ¿qué está ocurriendo un poco con la vacunación en Rusia?
Pues es cultural. Los rusos desconfían profundamente de todo lo que se les impone desde arriba. Y entonces, como les insisten tanto en vacunarse y viene directamente del gobierno, eso les produce rechazo. No hay un perfil del que no se quiere vacunar. Si, por ejemplo, en Europa, si hay como un perfil de las personas que están en contra de la vacuna, no, bueno, no voy a entrar a valorar cuál es ese perfil, pero más o menos todos tenemos una idea de quiénes son los que no se vacunan, ¿no? Y, bueno, yo personalmente creo que es incluso sano en una sociedad que haya un tanto por ciento de gente que, bueno, yo qué sé, que tiene una opinión completamente diferente del resto, ¿no? Estén equivocados o no, pero aquí es que... el 70% no se ha vacunado. O sea, se ha vacunado un 30% de la población, un 29%. Entonces, no hay un perfil claro de, ¿no?, cuáles son los que no se vacunan. Porque está desde los que creen, y hay muchos, que el COVID no existe. Y eso viene por la desconfianza también en los medios de comunicación oficiales, que tiene su base real, ¿no? Que tú no creas lo que dice la televisión. Aquí, bueno, y en cualquier sitio también deberías tener cierta desconfianza, pero aquí hay esa desconfianza muy, muy fuerte porque, bueno, los medios oficiales están muy controlados por el gobierno, entonces la gente empieza a buscar información alternativa y, claro, Internet, hay muchísima gente que cree que esto es un complot o que esto es una invención o que la vacuna es un modo de... no sé... Que van a poner un chip. Luego hay gente que desconfía de la vacuna rusa. Luego hay gente que no le tiene miedo al virus, casi todo el mundo, la gente tiene poco miedo al virus, que están esperando no se sabe muy bien a qué, a mí. Pero gente de lo más anodino, no te creas que es gente que está en contra. Es que no sé, lo estoy pensando, claro, es que... Es que mi marido no quiere, me decía el otro día una chica, y yo ya, bueno... Y como aquí tampoco hicieron mucha incidencia, como por ejemplo en Europa, de mostrar muertos, de mostrar cifras y de taladrar con eso hasta el punto de que la gente tuviese miedo, aquí no se hizo esa campaña de alarma. Y entonces la gente pasa un poco. Pero bueno, la situación es grave. Es grave y muere gente, incluso, bueno, no sé, gente conocida. Llegados a este punto.
¿Y crees que está cambiando un poco el discurso por parte de los medios, ¿no? Porque comentabas como que al principio también quizás se mostraba esa desconfianza desde los propios medios de comunicación. Ahora con esas cifras tan alarmantes que nos comentas...
No, los medios de comunicación nunca han mostrado desconfianza con todo lo del COVID. Bueno. No. Son los medios alternativos. Uh-huh. Los rusos no tienen confianza uh-huh. en sus televisiones públicas, que es uh-huh. lógico porque es bastante uh-huh. son muy 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 pro gobierno, uh-huh. o sea, de una manera bastante uh-huh. burda incluso. Entonces buscan información alternativa yeah. y se van uh-huh. a YouTube, se van a internet y ahí encuentras de todo. Uh-huh. Yeah. Entonces, yo tengo discusiones, conversaciones donde la gente me dice unas cosas muy locas sobre yeah. la no existencia del COVID. Uh-huh. Basada en te voy a mandar un vídeo en YouTube, uh-huh. ¿sabes?
O sea, que mientras entonces, que aquí igual se queda más en algo más residual, ¿no? Aunque hay mucha gente también antivacunas, sí. etcétera, allí igual es más hegemónico ya, es un poco
sí,
el clima dominante.
Uh-huh. O sea, tanto como que no existe el virus, no sé, no te puedo decir, pero ¿qué puede ser? Un uh-huh. 10%, un 15%, o sea, es mucha gente. Y luego uh-huh. la gente que cree que la vacuna no es de fiar, uh-huh. pues un 50% de la población cree que la vacuna no es de fiar. Uh-huh. Y mira, te lo digo en serio, aquí funcionaría la psicología inversa. Uh-huh. Si Putin saliese y dijese que está prohibida la vacunación, que hay que irse a Finlandia de Strangis para que te pongan la vacuna, o que la vacuna cuesta $1,000 y no la van a poner, excepto a personas muy concretas, todo el mundo se vacunaría. Porque funciona la... es una cosa muy soviética. Creer que si el gobierno te pide algo con mucho cariño es para salvarte, es que algo quiere de ti.
Pues Rosana, si quieres podemos, ahora que aprovechas, ¿no? Que hemos sacado el tema del gobierno de Putin, podemos aprovechar para hablar un poco de esas elecciones legislativas del pasado.
Sí. Bueno, mira, lo que es aquí, cualquier uh-huh. Tipo de estas elecciones que no son a presidente, la gente pasa bastante. Uh-huh. De votar, de los resultados, de todo. Aquí todo el mundo tiene muy asumido que yo qué sé, que democracia, ¿entiendes? Uh-huh. Pues no hay. No hay candidatos claros, los candidatos que hay son medio de risa. Uh-huh. Aquí no existe algo como la oposición. Uh-huh. Yo un día le pregunté a un ruso, entonces este es el candidato del Partido Comunista, entonces este es el opositor de la oposición de Putin, y me dijo, no mujer, este está en la Duma. Uh-huh. Es decir, no entienden que la oposición está en el Parlamento. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, realmente esos resultados sí vienen a evidenciar que todas esas pequeñas o grandes irregularidades que hay aquí en las elecciones. Uh-huh. Y luego yo te puedo decir, aparte de eso, que es lo que sale en los medios estatales, uh-huh. Desde los medios rusos lo que se ha insistido mucho es en... Antes de salir los resultados, ya el Parlamento Europeo dijo que no uh-huh. los iba a aceptar. Y realmente que hay, y eso es cierto, uh-huh. Campañas muy, muy fuertes en YouTube en contra del gobierno y de Putin. Uh-huh. Y de la candidatura de Putin y pro Navalny. Uh-huh. Tú pones YouTube y pones cualquier cosa sobre Rusia o en ruso y todo lo que te salen de vídeos que te recomiendan es anti-Putin y pro Navalny. Uh-huh. Entonces ellos consideran que eso es una injerencia uh-huh. extranjera, porque eso es una empresa americana, ¿no? Uh-huh. Siempre están como amenazando con cerrar YouTube, que sería muy uh-huh. radical, ¿no? Uh-huh. Pero desde cierto punto de vista, si hubiese cualquier medio mínimo, bueno, ya ves RT, uh-huh. Que hiciese lo que hace YouTube, o sea, con la capacidad que tiene YouTube de influencia, ¿no? Y de uh-huh. llegar a gente en Occidente con cualquier otro pensamiento que no fuese el occidental, ya lo hubiese encerrado hace mucho. Uh-huh. Porque de verdad es sangrante, o sea, tú puedes ser pro-Putin o anti-Putin, pero es muy muy exagerado lo que hace YouTube y es comprensible que a ellos que se les acusa tanto, ¿no? O sea, con su RT que lo ven cuatro monos, ¿no? En Europa, ¿quién ve RT? Y ya la están prohibiendo en muchos sitios, pues pues eso lo denuncian y, bueno, yeah. se puede entender.
Hay de por medio, ¿no? Esas interferencias un poco geopolíticas.
sí, de unos con otros. Lo que pasa que parece que lo, es que, claro, cuando los americanos son de injerencias en sus elecciones, o sea, te da un poco la risa, piensas, pero injerencia la tuya. Que lo quieres controlar todo y estás metido en todos los fregados.
Y
sí, aquí hay esas cosas de la Guerra Fría, hay pues esas, pues haberle dado ahora el premio Sájarov, ¿no? A Navalny, ¿no? Este apoyo total que hay hacia Navalny, hacia Navalny, y pues desde aquí se ve como también una injerencia, ¿no? Porque Navalny existe, pero que en muchísimos apoyos exteriores, casi es un invento del exterior, que tiene su fuerza aquí, pero bueno, porque se le da. Y también por, bueno, por las medidas que toma el propio gobierno ruso, que lo están convirtiendo en una especie de héroe. Estás hablando por teléfono, ¿vale?
No te preocupes. Pues no sé si quieres comentar algo más sobre esto. Sí que estabas diciendo ahora, ¿no? Si no me equivoco, un poco la deriva que está teniendo también el gobierno ruso, también un poco autoritario, ¿no? Comentabas por un lado esa es un poco arrope que hacen desde Europa a Navalny, ¿no? Que es además de extrema derecha, si no me equivoco. Y bueno, como el gobierno también ruso, por parte de Putin, está como endureciendo también un poco, está reprimiendo, ¿no? Las protestas y así que ha habido
es
también.
Que aquí hay que entender que el concepto de política y de vida política y de relaciones de poder no es el europeo. No tienen una cultura europea de ese tipo. Y por otro lado, el Estado español tampoco la tiene del todo, ¿no? O sea que todos nos medimos por la vara de la democracia europea, que no sé si es la francesa o no sé qué es, pero de la democracia liberal. Y aquí no hay eso. Entonces, aquí hay una cultura política que viene de la Unión Soviética, que afecta a cosas como que la gente no se vacune porque la gente no se cree a sus gobernantes. Eso es cultural, ¿no? Aquí se está vacunando más la gente jovencita que la gente de 40, ¿entiendes? O de 60. La gente que tiene cultura, yo soy profesora universitaria, mis alumnos se vacunan, que tienen 19, 20 años, no tienen ese rechazo tan fuerte hacia el gobierno. Y con el tema de las del activismo, los opositores, pues también hay esas respuestas que son soviéticas, de cortar por lo sano. Y muchas veces lo que haces así es darle la razón al que te critica, ¿no? Porque yo personalmente creo que Navalny hace más daño a mí no me gusta Navalny y creo que hace más daño dentro que de la cárcel que fuera. Porque fuera él realmente no tiene ni partido y lo siguen lo sigue gente, pero es minoritario.
Ya, es más la cobertura que se le da desde Europa, ¿no?
Sí.
O cómo se hincha quizá esa a Navalny.
Sí, aquí pero y también desde aquí, porque si cada vez que hay una manifestación pro Navalny hay cientos de detenidos y hay cargas, ¿no? Pues también le estás dando como la razón.
Y Rosana, si quieres podemos pasar a hablar, ya nos quedan 4 minutos para la 1 del mediodía. Si quieres podemos pasar a hablar un poco sobre, bueno, pues ese gasoducto de Nord Stream que conectará Rusia con Alemania a través de 1.200 kilómetros por el mar Báltico, que no es poco, para transportar gas natural licuado, ¿sabes? ¿Nos puedes explicar un poco en qué punto está esta cuestión del gasoducto?
Eso está parado. Rusia ahí observa la crisis energética europea hasta con un poco de sorna, ¿sabes? Porque la cuestión es, nosotros, ¿no? O sea, Rusia, os estamos ofreciendo el gas, tenemos el gasoducto, no nos lo dejáis usar por motivos políticos. Pero vuestros socios, que son los que os han pedido que no hagáis esto, ¿no? Que dejéis de comprarle el gas a Rusia, vuestros socios americanos, le están vendiendo el gas, esto es lo que dice Rusia, ¿eh? Le están vendiendo el gas a China en vez de a vosotros porque China le paga más, ¿no? Luego, por otro lado, es absurdo traer el gas de América cuando es mucho más costoso. el transporte teniéndolo de Rusia. Luego, desde Rusia se dice que el problema que hay con el precio del gas en Europa también viene porque Europa no compra directamente a productores como Rusia, sino que compra a intermediarios que han inflado los precios y que están en una bola de eso. Bueno, que se ha creado esa bola de esa burbuja de precios, ¿no? Y entonces Putin ha ofrecido a Europa a comprar el gas directamente en la bolsa de San Petersburgo al precio del productor, ¿no? Que son ellos. Pero claro, lo que se ve desde aquí, y quizás Europa también lo entienda así, que sería como una especie de claudicación, ¿no? Porque sí que hay una guerra fría, o sea, aquí hay... Mira, ahora mismo estamos con las fronteras cerradas en Rusia, desde no sé, abril de 2020, aquí no se puede entrar ni salir. Yo he entrado porque estoy casada con un ruso, pero tú no puedes venir a Rusia, un ruso puede venir a Europa. Por otra parte, no les reconocen la vacuna. Porque la Sputnik está, que fue la primera en registrarse, no está reconocida, pero o sea, no es que se la haya, la Agencia Europea del Medicamento se la haya tirado, haya dicho que no. No, no, la están estudiando, no pueden decir que no, porque si dijesen que no tendrían que argumentar, ¿no? Pero el caso es que que se están poniendo como muchos muros, y entonces ahora de pronto, claro, si necesitas el gas de Rusia, quizás Rusia te obligue, no sé. Hay que hay muchas cuestiones políticas en medio. Total. Pero lo que está haciendo el gobierno de Rusia es poner claro que eso es así. O sea, que como que dejad de quejaros de que no tenéis gas cuando no nos lo queréis comprar porque vosotros sabéis por qué. Es un poco la posición rusa que siempre... O sea, el gobierno ruso siempre habla como muy clarito, ¿sabes? Que es su estrategia, que a veces se le tacha de agresiva, ¿no? A esa estrategia, pero ellos no sonan con paños calientes.
Bueno, pues... Rosana, pues son ya la 1 del mediodía, no sé si quieres añadir así alguna cosa rápido, y si no, pues dejamos esta corresponsalía.
No, la verdad es que no sé, aquí ahora mismo es como, continúa el todo esto del COVID, y es como vivir en un año atrás.
Ya, bueno, pues...
Pero bueno, espero que todo se solucione.
Nosotras también lo esperamos y bueno, pues ya nos irás también informando sobre la situación de allí más adelante.
Vale.
Bueno,
si pasa algo, eso, ya hablamos.
Eso es. Bueno, Rosana, pues mil esker.
Vale, muchas gracias.
Agur.
Qué casco. Agur.
We'll be right back.